Ser podcast.
Aquí estamos. Sí. Aquí estamos. Mira, estamos con Armand Jaumà, sí, y con Íñigo Espinosa, con Xavi Puig y Quique García, también, con Susana Ruiz,
hola. Hola, Susana,
con Laura Piñero, con Raúl Pérez, con Javier Coronas, hola, con Mario Panadero, Cristina del Casar, con Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Enrique Domínguez y Roger Cuixart. Todos ellos bien dispuestos a seguir las órdenes de Javier Coronas para un mec-mec histórico.
Corrupción cero, no existe.
Amigo mío, esto que tenemos a huevo.
Zac Yurkipa.
Idiomas, querida.
¿Te parezco una persona incomunicada?
Madre mía.
¡Ay! ¡Mec, mec!
Pues vamos.
¡Ay! ¡Mec, mec!
Con un poquito de ganas. Con muchísimas ganas. Con desánimo.
No cuente conmigo ni para esto ni para nada, señor Sánchez.
Me vas a tener para lo que te salga de los cojones.
A ver.
Y ahora que vamos con las greguerías, ¿no?
Ahí, sí,
sí, sí, sí, sí, sí, casi capón. Cada día.
Yo creo que sí.
Pues dale, Coronas.
Madre mía, cuánto trabajo, ¿eh?
Sí, vamos, Javi.
¡Greguería!
Ni Rosalía.
No, total.
Venga, empezamos con una observación cinéfila que hace Rebequita.
Vale que el cine fantástico admita ciertas licencias, pero que el nuevo Frankenstein esté más buenorro que el 99% de los tíos de mi oficina, eso ya es pasar.
Sí, está buenorro, sí. Bueno, hay que ser agradecido las veces que sea necesario. Escribe Azul Borough.
Gracias por esta velada maravillosa. Sí, hay que repetirlo. Gracias por esta velada maravillosa.
Seguro que muchos compráis este misterio que vive la Palmer.
Me lo han explicado millones de veces, me han puesto incontables ejemplos de las consecuencias, pero todavía no entiendo por qué me tengo que levantar por las mañanas.
Tú ni nadie. Esta oferta de Empercuti igual te interesa, Susana, ojo.
A ver.
Vendo Doberman, muy noble, adiestrado, con chip y también acepto por cambio por mano ortopédica. Qué peleado.
Y acabamos con una...
Ha quedado
una,
claro.
Pero ha quedado sí, claro. Sí, una entrevista de trabajo en el mundo del espectáculo a cargo del Conde Chico.
Buenas, venía por el puesto ventrílocuo. ¿Y el muñeco? Aparcando.
Vamos, Mundo Today.
Las gallinas dudan de que su confinamiento acabe implantando el teletrabajo. Las aves confinadas por la gripe aviar se vuelven locas y empiezan a comprar papel higiénico. También han empezado a aplaudir a los sanitarios a las 8 de la tarde. El Vaticano da por hecho que Rosalía donará a la Iglesia todos los beneficios de su último disco.
Malamente se tendría que dar para que no nos lo embolsáramos. ¡Muchas gracias, Rosalía! Dicen desde el Vaticano, simplemente asumiendo la decisión de la cantante.
Más de un año después de La Dana, Carlos Mazón sigue creyendo que el Barranco del Pollo es un plato del Ventorro.
Yo no sabía nada del Barranco del Pollo porque está fuera de carta y además siempre pido las croquetas de chipirón, ha dicho durante la comisión de investigación.
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la separación de los Javis.
Tras 76 días consecutivos escribiendo metro, oficina, ensalada de pasta, oficina, metro otra vez, un hombre abandona su diario personal.
El diseñador de moda Miguel Adrover rechaza trabajar para Rosalía hasta que no se posicione en el conflicto entre Andy y Lucas.
Messi lleva ya varios días encerrado y mal viviendo en el Camp Nou tras colarse en el estadio por sorpresa y no encontrar la salida.
Pide que lo añadan a la lista Epstein para que dejen de llamarle los comerciales.
Que todo esté un poquito más malo, principal truco para reducir el consumo de sal.
Dedica sus últimas palabras a intentar dar de baja los suministros de gas, electricidad e internet.
No hace falta que te diga que perdí el equilibrio.
Mario Mus.
Han llovido mares desde que llegaste hasta aquí. Caminar por la cornisa parecía sencillo. fuera por ti. Boca a boca sin prender la luz, podría estar una eternidad.
A cámara lenta parece que ha pasado la semana cuando llegamos al jueves, ¿verdad? Y a cámara lenta se llama esta canción de Sidecars, uno de los temas de adelanto de su nuevo disco, que se llama Everest y se publica mañana mismo. Pero es que además, precisamente mañana, nos visitan Sidecars en la Ventana de la Música para presentarnos este nuevo álbum, lujazo.
Sí, más sí, majos que son además.
He intentado no decirte lo que siempre te digo.
Nos quedamos ayer con la incógnita de saber si a Carlos Boyero le había gustado el Frankenstein de Guillermo del Toro. Sí. Para los que no siguieron a las 6 ayer, la respuesta aquí.
Me toca la fibra, vamos, el pobre monstruo este perseguido y acorralado y que todo el mundo le vea solo como un monstruo.
Bueno, o sea, sí, se mostró partidario de Frankenstein.
Bien.
Seguro que todos tenéis en mente películas de ladrones de guante blanco, de mano negra, de pierna de madera, ladrones, atracos, robos. Hay muchas películas con planes complicados, planes sofisticados. Luego la realidad es más prosaica. Escuchamos la noticia sobre el ladrón de hoteles detenido en Madrid.
Y ha sido detenido un hombre por robar en habitaciones de hotel, haciéndose pasar por cliente y alegando que había olvidado la llave dentro y la contraseña de la caja fuerte. Previamente había actuado de la misma forma en establecimientos de Baleares. Se le considera autor de al menos 15 robos.
Bueno, bravo. Es curioso que se pueda dar este robo, que no parece muy sofisticado. Hola, buenos días. Me he dejado la llave de la habitación 412. Sí, claro. Su nombre, por favor. También lo he olvidado. No se preocupe. Sin problema. Aquí tiene la llave de la habitación. ¿Alguna cosa más? Sí. No se lo va usted a creer. He olvidado también la contraseña de la caja fuerte. Ah, sin problema. La clave es Louvre, como en el museo.
¿Cómo lo vamos a hacer así? ¡Maricocho!
Pues este señor, con este método, ha robado en 15 hoteles con esta curiosa práctica. A veces hay gente que trabaja de más. Este señor había encontrado el perfecto equilibrio laboral. Noticia de esta mañana.
La decisión del abogado general de la Unión Europea de avalar la práctica totalidad de la ley de amnistía.
Es la ¡no quiero ir romano! ¡No!
Always look on the light side of life.
Para explicar un poco la noticia y vencer la pereza que sin duda genera llevar dos años hablando de lo mismo, el abogado general del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea es un señor que hace un informe sobre los casos que llegan al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Y el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea le hace caso casi siempre. Por esto, el ministro de Justicia, Bolaños Boy. Estaba hoy contentísimo porque la ley de amnistía, con todo lo que se ha dicho de ella, que contravenía el derecho comunitario, la Constitución, la tradición europea desde la Revolución Francesa, etcétera, el abogado general dice que la ley de amnistía española se ajusta a derecho.
He visto el resumen, es una victoria rotunda, pero voy a leerla en detalle.
No es que diga, el tribunal no es que diga la ley de amnistía es maravillosa, ni la ley de amnistía es perfecta, simplemente dice que se ajusta, pero el Partido Popular, Vox y todo lo que cuelga esperaban que la justicia europea tumbara la ley de amnistía. Gamarra, portavoz del Partido Popular, hoy ha introducido un nuevo matiz al valorar el informe del abogado general del Tribunal de Justicia. Dice, la ley de amnistía quizá no sea legal, pero...
Por tanto, hablamos de una ley que es inmoral, porque ha sido utilizada única y exclusivamente con el objetivo de permanecer en el poder el presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones.
Esta es una ley inmoral. Esto puede significar que se presente recurso al Vaticano.
¿Tú ves normal? ¡Un coño en tu nuca!
A continuación, cosas difíciles de soportar.
No soporto la conga.
La conga. Y en segundo lugar, las llamadas... de spam. Esas llamadas telefónicas en las que te ofrecen cambiar de compañía telefónica, de compañía eléctrica, de compañía perruna, de lo que sea, pero te llaman, te llaman, te llaman, como cantaba Bob Marley. Cuéntanos esto que ha aprobado hoy el Congreso de los Diputados, Mario Panadero.
La Ley de Servicios de Atención a la Clientela trata de poner fin a las llamadas telefónicas spam, que estarán obligadas a identificarse con un prefijo telefónico. Además, los contratos acordados en estas llamadas no solicitadas serán nulos.
Ojalá se acabara el spam telefónico. Esas llamadas de teléfono que... tú vas marcando como spam. Aparece en el teléfono la función marcar como spam. Dices, sí, marcar como spam. Crees que lo has eliminado, pero... te vuelven a llamar. Vuelve a llamar otro. Lo vuelves a marcar como spam y te vuelve a llamar un número muy parecido. Te puedes pasar así la tarde. Crees que te has deshecho de ellos, pero ahí están. Me llaman, me llaman, me llaman, me llaman. Es verdad, si hay un prefijo que identifica estos números, tendrá que crearse una función para bloquear todos los números que comienzan con este prefijo. Porque has quitado el 646-2833, te llama el 646-2836, luego el 2842, los números se van reproduciendo como ratas.
¡Vivo rodeado de ratas!
Sin faltar al respeto a los que tienen este trabajo de telefonear, porque la gente le responde de mal humor, tienen que escuchar cosas de pésimo talante. Hola, llamo para ofrecerle...
Soy ciudadana de un país democrático. ¡Te quieres callar!
Llaman al siguiente cliente. Hola, llamo para ofrecerle...
Y ojalá el día que se muera, que se queme en leña verde en el infierno.
Esta persona que todo el día su trabajo consiste en ir llamando, ¿qué piensa cuando acaba su jornada?
Soy la última mierda que cago el alirio.
Bueno, cada vez... hay menos gente que usa dinero en metálico, pero todavía son mayoría. Cristina del Casar.
Lo contaba nuestro compañero Jordi Fábrega en Hoy por Hoy. Cada vez pagamos menos en efectivo. El 59% de consumidores que lo hacía el año pasado, hemos pasado al 57%. También cae el uso de la tarjeta de crédito. Del 30 al 27% lo usa como primera opción. Ahora bien, lo que sí sube es el pago con el móvil. Del 11% de hace un año al 15%. Es un tema que además parece asociado a la edad. Los mayores de 50 prefieren el efectivo. Entre los 35 y los 54 años se debaten entre el efectivo y la tarjeta, y los menores de 35 usan el móvil.
Usan el móvil como los especialistas secundarios que son jovenazos.
Sí, sí.
Yo uso el móvil, moro.
El móvil es que no veo con la gafa de lejos. O sea.
A ver, Espez.
A ver, Marta, hemos hablado mucho aquí en el TXR del juicio en el TS al FGE. Aprovecho que no está Francino para meter aquí todas las siglas. Pero en los aledaños del Supremo hemos visto estos días, bueno, sí, gente muy curiosa. Y nos ha llamado mucho la atención un señor que sujetaba una pancarta y que decía: a mí también me filtraron el correo. Él es Evaristo para sentencia y ha tenido la amabilidad de atender a los micrófonos de la SER. Evaristo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, Evaristo.
Hola.
A ver, a ti te filtraron el correo de...
A mi correo me llega el escrito del abogado antes que al fiscal general del Estado.
Vale.
Y te diré más,
¿sí?
Antes que a Miguel Ángel Campos, que va de chulín diciendo que fue el primero que fue... No,
pero fuiste tú el primero, no Miguel Ángel, vale. Pero, a ver, ¿tú quién eres? Quiero decir, entiéndeme, no por faltarte, pero dentro de esta historia es alguien, tú...
Sí, te entiendo. No, yo no estoy vinculado con lo que es el cogollito,
vale.
Pero yo solo soy un simple administrativo del Leroy.
Merlin, ¿no? Vale, pero tú puedes aclararnos el asunto, quiero decir, ¿puedes decirnos quién te filtró el correo a
la
ti?
La fuente, No sé si debería.
Hombre, a ver, tú no tienes que proteger, eres administrativo, no tienes que proteger a nadie como periodista, y tampoco estás obligado aquí a decir verdad, pero...
Decir verdad, ¿que eres Yoda? Decir verdad, ¿que eres un indio, un apache del oeste de la película antigua? Yo, decir verdad. ¡Qué pomposo, no, cabrón!
Bueno, a ver, yo cito textualmente como se dice, sí, escucho sí, en la radio, dale. Está obligado a decir verdad lo que hay, pero es igual. Por lo que parece, Evaristo, tú estás molesto porque la UCO te ha excluido del informe y tú me decías que esto no te deja dormir por las noches. Tienes ahí
no,
un,
es otra cosa lo que no me deja dormir. ¿Ah? No, es otra cosa.
Es otra cosa, que no tiene nada que ver con esto.
Te cuento, es otra.
A ver, cuéntame, ya que estás.
No, el martes pasado yo hice un descanso en mi protesta, entonces dejé la pancarta a otra persona y yo me fui a un bar a tomarme un cortado.
Un cortado,
no
sé, vale.
A mí me gusta un cafelito así con una pizquita de leche. Uh-huh. Llámame bicho raro, pero de vez en cuando no se lo encuentro rico. A mí.
Sí, hay mucha gente que le gusta el cortado. Sí, sí, es bastante aceptado socialmente el cortado.
Mainstream.
Sí, sí. ¿Verdad? Sí, pero bueno. Bueno, entonces le pagué al camarero con un billete de 5.
Un billete de 5, o sea, en metálico. Eres mayor de 50.
Sí, en metálico, vale.
Billete de 5, vale.
Y me dijo, ¿tiene usted más pequeño? Y le dije que no. El caso es que al devolverme el cambio, el camarero y yo pienso que se equivocó.
Se equivocó. ¿Te dio de menos?
No, me dio de más, me dio de muchísimo más, de hecho. Me dio 60.000 euros y...
Perdona, 60.000 euros has dicho. Te dio el camarero la vuelta de 5, te dio 60.000 euros de más.
Sí, se me puso 6 montones de fajos de billetes de 5 en el platillo de la cuenta.
Pero así ordenaditos.
Claro, yo no sabía dónde mirar, digo, me parece raro, ¿no? No sé, tampoco estaba yo contando, ¿no? Pero digo, pensé, creo que se ha equivocado, ¿no? Pero bueno, yo los cogí y me fui para casa entre fascinado, ¿no? Por mi suerte, que no suelo tenerla, y un poco... con ese sentimiento que tienen los cabrones silenciosos, ¿verdad?
Vale, sentimiento. Remordimientos tenías, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. Remordimiento se llama eso.
Y madre mía, cómo remuerden.
Remuerden, los remordimientos. Sí. ¿Y ahora qué? ¿Ahora estás mal?
Me sabe mal por el chaval, porque claro. Seguro que habrá tenido problemas con ese descuido.
Es mucho descuido, ¿eh?
Puedes llamar tú ahí al...
¿A dónde?
Al local.
¿Yo?
Sí, a la cafetería. Sí,
¿yo?
Era para el restaurante, sí. Claro, para eso te pagamos, coño.
Bueno, coño, pues vale, ¿cómo se llama el local?
El local es el Choto Extremeño.
El Choto Extremeño, espera que lo busco. El Choto Extremeño, vale, ya te estoy marcando, el Choto Extremeño. ¿Hola?
Choto Extremeño, de primero tenemos pies de cerdo, judías con chorizo, fabada de pies de cerdo. De segundo, fabada de pies de cerdo, judías con chorizo y pies de cerdo. Y postre, tarta de
jefe, no le llamo por el menú del día, que es solo 5 de la tarde.
Tenemos bocadillos también, pies de cerdo con pan.
No quiero comer, jefe, que simplemente llamo para hacerle una... Es el Choto Extremeño, ¿no? Quería hacerle una pregunta. ¿Puedo? A ver, ¿es usted el dueño, lo primero, sí o no?
Sí, señor, José Manuel Choto, para servirle.
Bueno, don José Manuel... mi pregunta es la siguiente: ¿se les ha descuadrado la caja últimamente? ¿Han visto ustedes
cómo la caja?
La caja.
¿Pero la recaudación del día?
Algún día de esta semana, sí.
Pues déjeme pensar, pero.
¿No?
No, la verdad, no recuerdo nada destacado.
¿No? ¿Nada? ¿Ningún problemilla al hacer las cuentas al final y eso? ¿No? ¿Nada? No sé. No. ¿60.000 euros que faltaran?
Ah, 60.000. euros, sí, claro, sí, fue el martes. Sí, fue el martes, pero nada, es lo típico en hostelería, estos decalajes,
pero es habitual,
cantidades, 50, o sea, a veces sobra, a veces falta, a veces, quiero decir, es el,
ya.
Porque lo has cobrado en la caja A, a veces en la B, o lo cobras en metálico, el móvil, la tarjeta, la leche que los dio, y el bote, a veces también se mete,
se mezcla mucha cosa ahí, ¿no?
Es un carajal que ni puta idea, bueno, pero son habituales estos decalajes, discrepancias, yo le llamo discrepancias
¿no?
monetarias en nuestro día a día. ¿Pero por qué lo pregunta?
No, por nada, simplemente era curiosidad. Pues como José Manuel, muchísimas
gracias. Si no le gustan a ustedes los pies de cerdo, también tenemos la opción vegana, y es de ciervo.
Gracias, pero no. Bueno, Evaristo para sentencia, como puedes ver, he hablado con el dueño del restaurante y ni siquiera se da cuenta. O sea,
oye, pues win-win, yo lo he intentado, que quede claro.
Tú lo has intentado, devolver, ya está, no pasa nada. Eres una buena persona.
A lo mejor he metido el win-win ahí, la expresión sin...
No, yo creo que... Marta, tú como anglófila que eres, win-win está bien metido.
Yo
aquí,
digo
¿no?
que sí, Evaristo para sentencia sabe lo que dice.
Sí, señor. Sí. Qué suerte que tenga. Con un cortadito nada más.
Yo ya a dormir.
Adiós, Evaristo.
Adiós, Evaristo.
Woo, back in time, Julia, and
Dale, Susana.
Venga, va, vamos con el audio que hoy no es lo que más os gusta, pero...
A ver.
Yo sentía que algo no era normal, no se podía casi ni respirar.
Dolor de pies.
Tus zapatos empezaban a hablar, me duelen los pies.
Y ahora diréis, ¿y ahora esta señora por qué trae esta canción que tiene años también? A ver, ¿por qué las viudas negras, esas arañas, atraen a los machos con olor a pies?
¿A pies de quién?
A pies humanos.
¿A pies humanos?
Sí, estas arañas utilizan una estrategia olfativa única para encontrar pareja. Es una feromona que se descompone lentamente durante semanas en la tela que ha urdido la hembra y emana un aroma que es como nuestro olor de pies... sudados y sucios, una crema buena, ¿eh? Vale. Esto resulta altamente atractivo para los machos. Gracias a esta artimaña, son ellas las que gobiernan todo el rito del cortejo, según han descubierto unos investigadores alemanes. El estudio muestra el comportamiento de coqueteo de la araña, que consta de varias etapas y que está estratégicamente estructurado. A diferencia de otros insectos, que solo liberan feromonas en momentos muy concretos, las hembras de viuda negra utilizan la tela como transmisor de su olor a largo plazo. Los componentes de esta feromona, al contacto directo, desencadenan un comportamiento de apareamiento característico en los machos, pero al mismo tiempo, si las ponen en la tela, van soltando ese olorcillo de pies que, por razones incomprensibles para nosotros, vuelve locos a los machos.
Pero
se sienten atraídos a distancia y van para allá, pobrecitos míos, van peregrinando hacia la tela.
Pero esto es peligroso para nosotros, los humanos, ¿no?
Pues bueno, si se equivocan. Nosotros no, claro.
Y luego se los comen después, ¿no?
Bueno, sí, claro, bueno, claro, esta es seguramente el carácter que más conocemos, ¿no? Más conocido de esta especie, que es la única interacción social que muestran, es macho y hembra, es cuando se aparean, sí. Esto pasa en otras especies, pero generalmente la hembra se come al macho después del apareamiento. Aunque a veces el macho consigue escapar, normalmente se queda enganchado en la tela de la hembra. Pobre. Y le sirve de alimento y además asegura una buena puesta, ya que mientras se lo está comiendo, sigue el apareamiento. Ay, y el pobre macho sigue depositando más esperma dentro de la hembra. O sea que esa cosa más perversa es una perversión.
Bueno,
en cualquier caso, los autores de este estudio dicen que las viudas negras demuestran unas habilidades de comunicación muy sofisticadas, con un complejo juego de químico, de sabores, olores, y que todo esto es la bomba.
Medio. Bueno, el pez llamado bomba estaba el personaje de Otto, que se excitaba con el olor de los pies.
Y con el italiano.
Es que es un tema esto de los pies, ¿eh? Sí.
Sí, Mario estaría ahí haciendo ponencia.
No, es un debate, simplemente.
En los pisos de estudiantes hay mucho debate.
Hay mucho debate.
Esta mañana estaba en una cafetería, un grupo de señoras estaban contando a ver cuál de su hijo adolescente, digo yo, era más cerdo de al lado. Perdón, es que me acabo de recordar.
Es una relación lógica.
Decían que se encierran en el baño, pero salen y después de la ducha y siguen oliendo mal.
Ay, pero igual tienen un trastorno metabólico, claro.
No sé.
No bonito.
Y la última mierda que cago en la Lirio.
¡Ni que fuera yo Bin Laden!
No soporto la conga.
Vergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, faltante, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Todo por la radio.
Dentro de las historias que Laura Piñero nos cuenta todos los jueves en un minuto a partir de una cartografía, hoy algo totalmente inesperado, Charles Dickens en el Vesubio.
En 1845, Dickens decidió ascender al Monte Vesubio. Dejó constancia de aquella experiencia en una carta.
Ayer por la tarde, a las 4, comenzamos la ascensión al Monte Vesubio, con 6 caballos de silla, un soldado armado como guardia y 22 guías. El ascenso era tan empinado como esta línea, casi perpendicular. Todos tropezábamos a cada paso, y mirar hacia arriba y ver a la gente que iba delante rodando sobre sus cabezas, y mirar hacia abajo y ver cientos de pies de hielo liso abajo, era, debo confesar, todo menos agradable. Pero lo logramos. Miramos hacia abajo, a las entrañas llameantes de la montaña, y regresamos con media docena de llamas encendidas y quemados de pies a cabeza. Hoy estoy bastante rígido, pero completamente ileso, excepto por un leve rasguño en la mano derecha. Mi ropa está quemada en pedazos y todos están boquiabiertos. Saludos cordiales, Dickens.
Era una experiencia novedosa, Dickens a lo Ivonne Peyote. ¿Quién lo iba a decir? Especialistas secundarios.
Abrimos la ventana de lo paranormal. Ángel de la Guarda, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, amigos, ya es madrugada en la cadena CER, la Santa Compaña. ¿Verdad? La vemos desfilar en la lontananza. Los lobos aullan a lo lejos y hoy, amigos, traigo caviar para los boomers.
¿Boomers?
Caviar del misterio, por supuesto, para los que ya opináis canas, ¿verdad? La verdadera historia del fantasmico. El mítico polo del más allá. Amigos, el titular es... Cuidado que vienen caquitas. No fue creado por humanos.
El titular es cuidado que vienen caquitas o no fue creado por humanos.
No fue creado por humanos. Coma. Sube música. Me acompaña de atención, no me han subido música, pero me acompaña de atención José Carlos del Mico, hijo de Paco Mico, fundador de Helados Mico. José Carlos, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? El escalofriante fantasmico, ¿verdad? Cuerpo de vainilla, ojos y fauces de chocolate.
Papita de fresa, ¿eh?
No era una creación humana.
No, Ángel, no era una creación humana. Apareció de la nada, sin más.
¿Apareció de la nada? ¿Cómo? Cuéntanos.
Pues en la factoría de los helados, un día de repente, en la línea de producción, empezaron a salir helados con forma de fantasma. Nadie los había creado, nadie los había diseñado, no sabíamos de dónde venía. Entonces mi padre...
Que en paz descanse.
¿Mi padre? ¿Ha muerto mi padre?
Y bueno, hace un año ya.
¿Ah?
Más o menos.
Pues... Primera noticia. ¿Seguro? Siempre, ¿seguro? Si
nos
Ángel,
vimos,
¿seguro?
Nos vimos en el sepelio y te saludé.
Hace un año, dices. Puede ser. Ahora, pues es que tengo la cabeza. Bueno, pues a lo que iba, ¿no? Mi padre, pues, desapareció cuando apareció el fantasma. Durante varios días nadie sabía qué hacer. Me decían, tú debes dirigir la empresa ahora, eres el heredero, me decían. Y tenía solo 3 años, Ángel. Hasta que un día un operario dijo, mira, don Paco ha vuelto. Los operarios llamaban Don Paco a mi padre.
Tremendo. ¿Y de dónde venía?
¿De Francisco?
No, tú.
Ah, mi padre, no. ¿De dónde? ¿De dónde? Estaba,
que,
sí,
que volvía.
No,
¿De dónde? De la máquina.
Estaba desaparecido. Del interior de la máquina, Ángel, se metió y había descubierto que Fantasmico era la reencarnación de los helados muertos. En la elaboración de los helados hay muchos que salen mal. El colayet sin la punta, el frigopié que le falta un dedo. Esos helados... son destruidos antes de llegar al mercado. Entonces, sus espíritus errantes se manifiestan a través del fantasmico como representante suyo en la Tierra. Como el Papa a Dios, digamos.
Ay, tremendo. El Papa sería un poquito, ¿no?, como el fantasmico de Dios.
Exacto.
Impresionante. Y, escucha, y la gente del pueblo querían quemar la máquina, ¿verdad? Tengo entendido.
Sí, pero entonces mi padre gritó, ¡no!
Supersticiones, ¿no?
A mi ver. Padre gritó, ¡no!
Como páramo.
Sí. Como páramo en el tenis. El helado está riquísimo. Dijo, ¿qué más da quien lo haga? Esto hay que venderlo. Eso dijo mi padre.
Así que entonces decidisteis comercializar esa golosina creada por, podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, las fuerzas del mal, ¿no?
Hombre, fuerzas del mal, a ver si se manifiestan con vainilla, chocolate, fresa, naranja, muy mal.
Ni tan mal, puede que tengas razón ahí. Bueno, gracias, don José Carlos, por esta alucinante historia y pensad en ella cuando chupéis un fantasmico. Y ahora nos vamos con la agenda de actividades paranormales que nos acerca a mi mujer Carmen. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues esta noche en la Biblioteca Pentecostal del Parque Warner, conferencia a cargo del profesor Minardo, bajo el título ¿Es Jesucristo el primer zombie? Todo sobre la resurrección de JC, a partir de las 21 horas.
JC es mi man.
My man.
Bueno, ¿qué más, cielo? ¿Qué, dime?
Este sábado estaremos los dos, tú y yo, en la sede de Vox, sí, dando un curso del manejo de Ouija.
Ahí estaremos, los dos. Gratuito. ¿Algo más?
Pues el lunes, ojo, se abre el periodo de inscripción de la terapia para curar la heterosexualidad a cargo de la secta satánica Opus Gay.
Pues ahí estaremos también. Muy atentos, muchas gracias. Muchos eventos interesantes y ahora la Zodiac del Misterio zarpa rumbo a una chocolatería para merendar.
A merendar, vamos.
Venga, vamos. Buena merienda, Ángel.
Adiós, Marta.
Uf. Se abre la ventana de los personajes de Raúl Pérez.
¡Viva y... la ventana! ¡Viva Vigo! ¡With the lights and the music!
A ver, caballero, alcalde, buenas tardes. ¡Qué energía!
Oh, estoy enchufadísimo, ¿eh? Y más sabiendo que este sábado hacemos el encendido navideño más top del mundo entero. ¡12 millones de LEDs! ¿Qué os ha gustado mi campaña de marketing, eh? Con el disco sí. de Rosalía, ¿eh? Se llama Lux, como homenaje a Vigo. Soy un genio, ¿eh? A ver, que Rosalía también es una genia, ¿eh? Pero yo soy mucho más. Ahora a mí Rosalía me come los huevos por detrás.
¿Qué dice, alcalde? ¿Qué
digo
pasa?
Que pondremos huevos iluminados por detrás del árbol. Con los carros que están ahora los huevos, le dará mucho valor al evento. Y van a venir los Javis, ¿sabéis? Que se han separado, entonces... No, lo bueno es que ahora sabremos por fin quién es Calvo y quién es Ambrosi, ¿eh? El Javi. ¡Javi New Year! Y Rosalía será la estrella de las Navidades en Vigo, literally, porque la vamos a poner en lo más alto del árbol de luz y se pasará allí colgada 2 meses.
Allí colgada en el árbol, ella sabe esto, ¿se lo han dicho ya?
¡Viva Vigo! ¡Welcome everybody! ¡Claro que sí! Momento, por favor. Si alguien está poniendo luz en estos días, soy yo, que he sacado un libro necesario titulado Matar a Rubiales.
Hombre, Luis Rubiales, hostia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, ¿por qué este título?
Bueno, pues porque matar a un ruiseñor ya estaba cogido. Bueno, en este libro cuento toda la verdad de mi destitución y cómo fueron a por mí. Tú lo lees tranquilamente y marca la página en que te quedes doblando un piquito. Con este libro pienso lavar mi imagen para que veáis que los hombres también lavamos. Ah, y otra cosa. Ahora soy presidente de una asociación nueva que he montado. La AVV.
La AVV. Eso, ¿esas siglas de qué son?
Asociación de Víctimas del Victimismo. ¿Eh? Cada vez somos más los afectados. Mira, ha venido conmigo gente afectada, el rey emérito. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? También ha venido Vinicius Junior. Sí, seguro. Está Carlos Mazón. Carlos. Me dicen que está llegando en breve. Bueno, y hay muchos más. Alberto González Amador, José Luis Ábalos, Cristina Pedroche, Dani Alves, Pablo Moto, Juan del Val. Sí, sí, porque nos expulsan al mínimo error. Sí, pero vamos a luchar porque nos sentimos más fuertes que la televisión de un asilo. Seguro que sí. Claro que sí, hombre. Si es que no se puede conciliar, no se puede decir nada sin que te critiquen, no se puede hacer chistes de nano. No tenemos recursos ni elección. Pero gracias a la VV, todo es hermoso. Bueno, esa palabra la verdad es que no me trae buenos recuerdos. Digamos desde la AVV, sí al victimismo y no al nazi feminismo. ¿A que sí, Mazón? ¿Carlos? Bueno, me dicen que está llegando en cualquier momento. ¿Eh? ¿Qué pasa, seres de luz? ¿Cómo estáis?
Hombre,
¿qué tal?
Omar Montes, el que faltaba, ¿cómo estás?
Bueno, aquí estoy. Pues hola a todos. Estoy un poco cansado, ¿no? Sabes que he sido padre hace menos de un mes. Ismael se llama la criaturita. Bueno, ha salido totalmente a mí porque fíjate que llora hasta en autotune. Sí, sí. Escucha, que lo grabé el otro día. Mira. Niño, es que es igualito que yo. Bueno, sé que es pronto, pero le estoy buscando ya guardería, ¿sabes? A mí me gustaría que fuera una guardería tipo como yo, así una Omar Montessori. Pero bueno, estoy un poco asustado por los virus que corren por los colegios, las guarderías. Bueno, tengo amigos que llevan ya una semana con sus hijos de primaria malos. Que si la gripe, que si el estómago, muchos virus que les están dando la vida a mártir. Bueno, un amigo mío, que es Illuminati, me dice que el virus de su hija le va a durar más que las obras del Camp Nou, ¿sabes? Y el otro día en el colegio hicieron una canción, fíjate, me lo mandó ayer, para que veas cómo está el tema este.
El fin de semana el niño estaba bien, fuimos a comprar un air fryer al Corte Inglés, pero de repente no sé qué pasó, empezó a toser como si fuera un bulldog. Le subió la fiebre, estaba más caliente que cualquiera de la isla de las tentaciones. Menuda tensión había en el chat de padre, apostando a ver quién era el próximo en caer. Esto se parece a los juegos del hambre o subir el Himalaya. Ya se ha puesto enfermo, ya se ha puesto enfermo, y tres cuartas partes de su colegio se me hace eterno tenerle aquí interno, ventilando a cada poco bien la habitación. Lleva 5 días y esto es un infierno. Era inevitable, me vino la maldición. Yo me puse enfermo, yo me puse enfermo. Doblado en 2 partes, parezco un flexo. Usando un cuaderno a lo Ramón San Pedro. Ahora es mi única forma de comunicación. Para mí ya tarda en salir boyero, haciendo la crítica de esta peli de terror.
¡Vale! ¡Qué grande, Raúl! Y grande también Coronas.
Bueno, gordo.
Vamos.
Atención, un poco de respeto. Es la hora de la radio de verdad. Comienza. Las vueltas ciclistas te hacen sudar de más, pudiéndolas hacer en llano.
Empiezo a soltar, me siento espacial. Si te quema la vida.
Bueno, vamos con el concurso. Tenemos temario, ¿eh? Y tenemos poco tiempo, así que vamos a ser diligentes. Os voy a dar pistas de la concursanta que vamos a tener hoy. Le molesta que los armarios estén abiertos. No tiene mascota. No colecciona nada. No ha robado nunca nada. ¿Vale? Esa persona se llama Julia Bedmar. Julia, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
Julia.
Hola, Julia.
Hola, Julia. Julia, que para concursar...
Con muchas ganas de llevarme el tocadiscos.
Te lo vas a llevar.
Aquí Marta, cuidado.
Julia escribió un correo a todo por la radio, @cadenaser.com.
Muy
y por
bien,
eso
Corona.
Está aquí con nosotros. Qué bien metido, ¿eh? Empezamos... Ah, bueno, las parejas, importantísimo. Porque no está el guapo, o sea que Marta, Toni... Espes,
gracias.
Raúl Sana, que es la mezcla de Raúl y Susana.
Sí. Ah, bien.
Raúl Sana, tu infusión.
Paténtalo,
Y Julia Bedmar. Bedmar, el apellido, que es muy bonito, igual que un pueblo.
¿Con B o con V?
Con B. Es un pueblo de Jaén, ¿verdad?
Sí.
Vale, pues ya está, no demos más pistas. Primera pregunta. Es la pregunta blancazo. En dos sitios, dos ciudades no ha vivido. Son 7 opciones. Empezamos, apuntad, dos, ¿vale? Teruel, Úbeda, Madrid, Algeciras, Barcelona, Córdoba y Zaragoza. 2 no son. Marta, Toni, elegís una cada uno.
Yo digo Zaragoza.
Yo digo Úbeda.
Zaragoza, Úbeda. Espes.
Digo que
es que molaría que fuera Madrid y Barcelona. Yo digo Madrid.
Digo Madrid. Yo... Barcelona.
Madrid y Barcelona. Raúl Sana, tu infusión para todos.
Yo también muchos. Barcelona, va.
Vale, y yo digo Córdoba.
Córdoba, muy bien. A ver. Pues Julia ha vivido en Úbeda, ha vivido en Madrid, ha vivido en Algeciras, ha vivido en Córdoba y ha vivido en Zaragoza, donde no ha vivido... Bueno, ha vivido en Barcelona, que se lo habéis acertado, y donde no ha vivido ha sido en Teruel. O sea, no ha vivido ni en Barcelona ni en Teruel, perdón.
Vale,
esas son las dos
vale.
buenas. Por lo tanto, ¿esto qué significa, Julia?
Es un...
¡Blancazo!
¡Vale!
¡Qué
energía! Muy bien, las dos primeras son las más importantes.
Siguiente pregunta.
Gracias, Julio. Voy embaladísimo. Julia trabaja de qué? De profesora de ciencias químicas, profesora de autoescuela, profesora de violín o profesora de piano.
¡Ostras!
Yo diría violín.
Yo diría fake, Marta.
Ah.
Claro. ¿Qué hacemos?
Venga. Tony,
vale, podemos ir a la tercera con la fake, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, vamos.
Venga, va.
Sí, venga, vale. ¿Qué has dicho? Violín, ¿no? Violín.
¿Seguro, Tony?
Sí, sí, seguro.
Vale, Espes.
Hombre, profesora de autoescuela no hay, ¿eh? Faltan, yo diría eso.
Sí, sí. Pues mira, mola.
Profesora de autoescuela, profesora.
Es que como ha viajado tanto Susana, lo mismo también es autoescuela, ¿eh?
Tira, bueno, Raúl. Tira tú, que lo tienes más.
¿Autoescuela también? Vale. Julia, ¿de qué trabajas?
Soy profe de violín.
Profesora de violín.
Marta, Marta.
Claro. ¿Cómo ojito? No seguir a Marta.
Marta. Ojito a esta pareja de Tony Marta. Y de Marta, ¿eh?
Está tocando el violín
cuidado,
tristemente.
Cuidado.
Bueno, ahora mismo no está tocando el violín porque está embarazada, ¿verdad que sí, Julia?
Sí, sí, sí.
Estás de baja. Sí.
Felicidades.
Pero enhorabuena.
De baja.
Siguiente pregunta.
Calla, Julia. Pues hoy concursáis 2, ¿ves? Mira, 2-1. ¿Qué tatuajes o qué marcas de guerra tiene Julia? El nombre de su hija tatuado, una herida en la rodilla de pequeña, una herida de un corte en la mano y una cicatriz de la cesárea. Venga, no era la fake, Tony.
Fake.
No era la fake.
¿Cómo te provoca?
Fake. Es la fake, yo creo, Tony.
Es la fake.
Sí,
es la fake.
La fake.
Vamos,
que es pez.
Vamos con Tony.
A ver,
¿no?
Todo el mundo tiene una herida en la rodilla por la bicicleta.
Sí, es verdad.
Vale.
Susana, ¿qué piensas entonces?
No pienso mucho. No sé.
La cesárea.
El nombre. La cosa iba de hijos. Sí.
Bueno,
la cesárea.
El nombre que se llame cesárea, ya está.
Vale, venga, no hagamos charla, que nos quedan muchas preguntas, chavales. No es una tertulia.
Pues la cesárea.
Muy
venga,
bien, vamos ahí con definición. Punto para Marta y Tony, porque es la fake. Me cago en la
Tranquilo, tranquilo.
Vamos, Julia.
Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta.
Tranquila, tranquila, ánimo. Julia, que nos queda. Se puede remontar. Sitio más raro en el que ha ejecutado el coito. Donde ha coitado. Coche, ascensor, playa u hospital.
Uy. Ascensor.
Claro. Ascensor.
Ascensor, venga.
Sí.
Respes.
Sí, sí.
Ascensor.
¿Sí? Ascensor.
Ascensor, sí, sí.
No es cómodo, ¿eh? Raúl Sana.
Hospital.
Hospital, yo creo que
hospital.
Sí.
Sí.
Julia, alto y claro.
¡Blancazo!
¿Dónde
fue, Julia?
Es fake.
Nada, en un coche.
En un coche. Ah, bueno. Pero bien,
está
¿no?
Mal, está
buen
bien.
Recuerdo,
depende
¿no?
Coche.
Bien.
Buen recuerdo.
Sí, sí.
Vale. ¿Es tu marido?
Sí.
¿Es tu marido?
Mentira. Sí. Uy, Javier.
Se lo ha pensado.
Era un Dacia.
¿Qué vio anoche por la televisión, Julia? No vio nada. ¿Vio La Revuelta? ¿Vio El Hormiguero? ¿O vio el documental que dieron en la 2 sobre los cárteles mexicanos? No los cárteles, los cárteles, ¿vale? Marta, Tony.
Hostia.
¿Qué dices,
sé,
Tony?
Yo diría esto de los carteles.
Los carteles.
Los carteles de Frida Kahlo.
Es el documental de carteles.
¿Eño qué?
No, esto es tu tema.
El Hormiguero.
El Hormiguero.
Sí.
Raúl Sana, tu sopa por la mañana.
Yo creo que nada, porque embarazada tendrá sueño esta chica.
Probablemente. Vale, no vio nada.
No vio nada,
Joaquín.
Julia, ¿qué viste anoche por televisión?
No vi nada.
¡Ah, pues es que se va durmiendo!
Estamos en la última empate de Marta Toni, los espes a por uvas, Raúl Sana, tu sopa de la mañana.
Somos los únicos que queremos al oyente.
Sí, y Julia Bedmar con 2. Entonces vamos con la última. ¡Wow!
Siguiente pregunta.
Calla, Julio, hemos ido con tanta velocidad que ahora. Mira, tenemos
llámale velocidad, llámale estrés.
Sí. Yo sí, vosotros no sé, vosotros velocidad. Pero estrés, yo.
Va a ser más acelerado.
No,
tiempo, no hay tiempo.
Bueno, porque tengo una escuela ahí de acabar rápido. Cantante sí. O cantanta.
Y mira quién lo dice.
Bueno, cantante o cantanta, que Julia Bedmar, voy a hablar muy lento. Le gusta más. Macaco. Mr. Quilombo. Estola. Guitarrica de la Fuente. O Junco.
Hola, mi amor.
O Camilo VI.
Bueno, claramente, Martoni, decimos el Junco.
Hola, sí.
El Junco, Espes.
Esto es la solución.
Como la lotería, siempre al mismo número.
Camilo,
siempre
al sexto, siempre. Camilo VI.
Raúl Sana.
Hola, Raúl, tú.
Entre Mr. Quilombo y Mr. Quilombo, venga, que.
¿Los conoces?
Que lo conozco. No.
Vale, Mr. Quilombo, sí, ningún problema.
Estola es Astola, quizá, ¿no?
No, es Estola.
Ah, bueno.
Es Astola.
Los de Cornellá, los hermanos.
¿Ah, sí? Pues, sí, no, son esos son Estopa, los de Cornellá. Y es Astola, Estola es un vino, es Astola. Sí. Madre mía. Y con lo buenos que son, además. ¿Quién es el que te gusta?
¿Qué hemos dicho?
Julia.
Mr. Quilombo.
Mr. Quilombo.
Ah, amiga.
Entonces,
el resultado final, empezando por los que menos han acertado, que son los espes, se queda Martoni 2, Raúl Sana, tu sopa más sana, y Julia Bedmar 2, o sea, triple empate a 2, por lo tanto, el tocadiscos va para Julia Bedmar. ¿Tienes el tocadiscos?
Enhorabuena, Julia.
Bien jugado.
Ha costado, Hoy ha costado, pero
sí,
ya
lo
tienes.
Justo.
Que vaya bien todo, Julia.
Oye, ¿cómo se va a llamar ese bebé?
¿Cómo se va a llamar la criatura?
Iria, se va a llamar.
Iria. Iria. Bonito.
Iria.
Es chica, ¿no?
¿Lidia o Miriam?
Iria.
Iria.
Iria. Iria. Iria. Iria. Si fuera chico sería como el tren, Irio, pero es chica.
Un beso, Julia, que vaya muy bien.
Venga, un beso, gracias.
Un abrazo, Julia.
Gracias a todos. Hasta luego.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.